Juan capítulo 6 y versículo 1 a 20. Cristo ya ha convertido el agua en vino, sanó un hijo de un hombre del gobierno, sanó el paralítico y ahora cruzó el mar de Galilea para ir a un lugar lejos de la ciudad. Y a veces en la Biblia se sirve algo de tener esas palabras rojas. Porque en ese capítulo 6, de 1 a 21, hay mucho comentario de parte del evangelista Juan, pero pocas palabras aquí son rojas. Y vamos realmente a enfocar en las palabras rojas. Como en versículo 5, cuando Cristo dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O el versículo 10, cuando dijo, hacer recostar a la gente. O el versículo que compartimos con los niños, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y el número 4, en el versículo 20, cuando Cristo dijo, yo soy, no temáis. Empezando en versículo 1, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberías, un lugar lejos, lejos de la ciudad. Le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Cristo siempre atraía mucha gente, una gran multitud. Y en el Testamento Viejo van a ver que siempre hablaba de una multitud mezclada. Gente que seguían a Cristo Jesús, algunos con motivos puros y otros que seguían a Cristo Jesús con motivos malos y dañosos. Había siempre una mezcla. Estos estaban siguiendo a Él porque escucharon, pues escuché de este hombre que convirtió el agua en vino y después de esa sanidad y otra sanidad, quiero conocer a ese hombre. Y estaba creciendo su fama. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Están en un lugar apartado, siempre enseñando a sus discípulos, preparándolos para el día en que iban a estar solos, no completamente solos, con el poder del Espíritu Santo, pero no con su presencia física, como nosotros. Tenemos Dios en medio de nosotros, pero no en forma física. Porque Dios siempre, en esa época, está trabajando por medio de sus siervos, sus diáconos, sus ancianos, sus pastores, repartiendo su palabra y sus bienes. Versículo 4. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Está mencionando esto para que sepan que eso no es una fábula, ni una parábola, es un lugar actual y un tiempo en el calendario. Eso es un milagro que actualmente pasó en la historia del mundo. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Ya estamos entrando en las palabras rojas. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Su fama estaba creciendo. Y Cristo, lleno de amor, miró toda esa gente viniendo a Él y estaba en un lugar muy lejos. Pero Él empezó a pensar, tenemos que cuidar de ellos. No hay restaurantes aquí. Como Cristo siempre está preocupado por nosotros. Y Él quiere quitar de nosotros la ansiedad, la preocupación. Por eso tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Cuando Él estaba enseñando en el libro de Mateo, no es necesario ir, creo que todos conocen el versículo, pero usando la naturaleza, Cristo dijo en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cristo y nuestro Padre, siempre anticipando nuestras necesidades para evitar la necesidad de angustiarse. Y mira la manera que Cristo enseñó. Puso una pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Él sabe en su mente, no vamos a comprar nada. Nadie va a comprar nada. Y Cristo lo sabe, pero está provocando un pensamiento en sus discípulos. Está forzándolos a reflexionar en algo. Y es una prueba, dice. En versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fue solamente una prueba. Y Dios siempre está sujetándonos a pruebas con un propósito. Para que se aprenda de una vez que Dios tiene las cosas bajo control. Y hasta las pruebas tienen un propósito. Cuando algunos de los hermanos me dijeron que esta mañana fue una mañana de frustración, yo pensé, ¿por qué? Todo esto está planeado. Mi esposa me llevó al doctor y el doctor dijo, quiero tomar su presión de sangre. Porque uno que está muy preocupado, a veces tiene una presión muy alta. Y se puso la cosita ahí en mi brazo y dijo, usted no tiene nada. Eso no es un problema. Y yo pensé inmediatamente, miré a mi esposa y yo pensé, ¿será por mi creencia en la doctrina bíblica de la predestinación? Que Dios ya tiene todo planeado. Y sí, yo sufro de mis frustraciones también, pero yo sé que es parte del plan de Dios. Dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice, las pruebas son un gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. Como siempre, Cristo estaba enseñando a sus discípulos a tener más fe. Una fe verdadera, una fe que sea creciendo, no como en la parábola del sembrador, que dije, cuando vienen las pruebas, se apartan de una vez, porque no tiene raíz en sí. La maná en el desierto con los judíos fue una prueba que Dios dio a su pueblo, enseñándoles. Voy a leer un poco de Deuteronomio, no tenemos mucho del Testamento Viejo hoy, pero sí quiero ir a Deuteronomio 8:1. Porque también aquí está hablando del pan. Pan que recibieron el pueblo de Dios en el desierto. Cuando no había recursos. En Deuteronomio 8:1, perdón. Dios dijo, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tus vestidos nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Está enseñando la palabra de Dios que por medio de aflicciones, por medio de pruebas, estamos entrando en una paz profunda, una confianza, una tranquilidad con Dios. Y Cristo enseñó así, con preguntas. A veces es mejor enseñar con preguntas que simplemente declarar a alguien que es pecador, que es en rumbo al infierno. Aún en nuestro programa de evangelización empieza con preguntas, preguntando al hombre, ¿estás seguro de que si murieres hoy día, que iba a ir directamente al trono de Dios y estar en la gloria para siempre? ¿Tiene esa confianza? ¿Y en qué base? ¿Qué es la base en su entendimiento de la salvación de Dios? Y así Cristo, y así siempre Dios, enseñó así con preguntas para provocar nuestra mente. Muchas veces no vamos a escuchar si simplemente alguien está declarando cosas. Cristo dijo de la moneda de César, ¿de quién es la imagen? Para forzar, provocar pensamiento. Dijo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres el bautismo de Juan? Provocando pensamiento. Cristo dijo al fin de este libro a Simón, ¿me amas? ¿Me amas más de todo esto? Pero dijo, tú sabes, Señor, ¿por qué me preguntes esto? Es para provocar algo de pensamiento. Y el Padre habló así también. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto, ¿qué es lo que Dios dijo a Adán? ¿Dónde estás tú? Pero Dios sabe dónde está. Dios sabe todo. Pero es para provocar, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi relación con Dios? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Provocando por medio de preguntas. ¿Qué dijo a Eva? ¿Qué es lo que has hecho? Después de preguntar a Adán, ¿has comido del árbol de que te mandé no comieses? Provocando con preguntas. Y después a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios sabe, porque después Dios respondió, su sangre está gritando de la tierra. Pero así el hombre va a reaccionar más bien a preguntas que simplemente a las declaraciones. Continuando en Juan 6:6, dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Como el Padre sabía dónde estaba Adán, dónde estaba Abel, después de ser asesinado por Caín. Versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se nota en sus palabras un poco de pánico. Ay, hay un problema, mire, todas esas personas están viniendo y el maestro quiere darles comida, ¿y dónde vamos a comprar todo eso? Es una crisis en su mente. Fue una prueba para él. ¿Cómo salió él de la prueba? Se falló. Se fracasó en pánico. Y eso fue el plan de Dios, para revelar su corazón que no estaba confiando en Cristo Jesús. Deberías de responder, pues, no sé, Señor, ¿vas a multiplicar el dinero? ¿O vas a multiplicar el pan? ¿O los dos? No hay nada difícil para Dios. Y seguramente no hay nada imposible para Dios. Sus discípulos empezaron a fin de aprender de esto en el 9 de Lucas, cuando estaban en rumbo a Jerusalén, en el 9 de 53 de Lucas, que en un hotel los samaritanos no querían recibirlos. Y dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Los samaritanos dijeron, pues si estos van a Jerusalén, ni nos vamos a darle alojamiento. Y viendo eso, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Está diciendo, pues ya estamos convencidos de tu poder. ¿Quiere que bajemos una bomba atómica? Entonces, ahora no es problema de fe, es otro problema, no entiende su misión. Pero por fin, andando con el Señor, uno va a saber que Dios tiene mil maneras de resolver tu problema. ¿Cuándo, hermanos, cuándo, hermanas, vamos a aprender a confiar completamente en Dios y no preocupar tanto? Amén. Versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Tiene un poco de fe, pero también desaliento. Hay algo, pero eso no sirve. Pero aquí podemos aprender que cuando tú estás dispuesto a contribuir tu grano de arena, será muy fácil para Dios multiplicarlo en algo magnífico para su gloria. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Esto, de nuevo, son palabras rojas. Algo importante aquí. Cada vez que Cristo habló aquí en palabra roja es algo importante. Haced recostar la gente. Es que nuestro Dios es un Dios de orden. Es que Dios siempre bendice cuando hay orden. Muchas veces el diablo quiere tomar cualquier oportunidad para causar distracciones. Especialmente durante la alabanza de Dios o la predicación. Muchas veces van a ver en la iglesia que un niño pase durante el mensaje pegando las sillas y muchas personas, ¡oh, qué dulce! Mientras el mensaje se echa a perder. Pero aquí Cristo está diciendo que se sientan todos. Nuestro Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En nuestra clase de computación en sábado, la frase que yo estoy repitiendo más que nada es, siéntate, siéntate, ¿dónde estás trabajando? No te puedes estar aquí bloqueando el pasillo. Todo el tiempo veo que algunos están sonriendo porque han escuchado miles de veces esa frase, siéntate ya. Orden. Y dice también, había mucha hierba. Ustedes que conocen el Salmo 23, eso fue una memoria, que el Señor es mi pastor, me va a llevar a pastos delicados. Y está para que ellos sepan, eso es mi Señor, eso es Dios. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto quieren. Habiendo dado gracias. Siempre su costumbre. Así que es bíblico orar antes de comer. Cristo siempre lo hizo. Dando gracia y orando por la comida que salió de la tierra maldecida. Pero ¿somos realmente personas agradecidas? Yo he visto últimamente hermanos trabajando todo el día ayer. Había realmente 2 hermanas trabajando en la boletín. Una con su profesionalismo de periodismo y otra supliendo el arte de estos panes en nuestro boletín. Tenemos tanto talento que pudiéramos exigir un dibujo así de rápido y un niño preparó estos peces y panes. Y yo sé que había hermanos trabajando todo el día ayer hasta en la noche. Y eso es evidencia del agradecimiento de Dios. Hay otros que estaban testificando de la obra de Dios en su vida. ¿Cuál es la evidencia de no tener agradecimiento? Muchas veces es la apatía que hay en todas las iglesias. uno piensa, sí, tengo una relación con Dios, pero no hay gran necesidad de cultivarla, de alimentarla. Y se está manifestada en inconsistencia. Sí, me voy a la iglesia cuando me da la gana. Claro que tengo otras cosas que hacer en el fin de semana. La tardanza. Sí, voy a venir a la iglesia, pero no se puede esperar que vengo con puntualidad. Llego cuando llego. Palabras rojas. Vamos a versículo 12. Otras palabras rojas. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En contra de desperdicio. El desperdicio es una falta de gratitud, como esos niños que tiran sus chamarras en todos lados de esa escuela. No tienen gratitud de que sus padres trabajaron con el sudor de su cara para comprar estas cosas. Ayer vino una hermana por primera vez a nuestra iglesia, a nuestra escuela, y quería ayudar y quería donar soda y botellas de agua. Y me agradezco bastante. Pero compró soda de lata y botellas de agua personales. Y yo nunca compro estas cosas. ¿Por qué? Comprando soda de lata, un niño va a decir, pues yo quiero uno. Se abre y lo dejo. Toma un poco y deja. Pues yo quiero otro. Y de repente están latas en todos lados, tomado la mitad ya. O abre una botella, toma un poco y lo deja. Y tengo que organizar que no traiga tu copa. Y quizás van a reír también, pero en nuestra escuela cada niño tiene que poner su nombre en su vaso. Cuando se pide algo de tomar y si no tienes el nombre en el vaso, digo, tu vaso es inválido. ¿Por qué? Porque van a dejar vasos en todos lados, lleno de agua, llena de soda, y van a tomar otra, y otro, y otro, y otro. Los niños tienen que aprender a cuidar de las cosas, a cuidar de la propiedad, aunque que sea algo muy pequeño. También en nuestra escuela, si un niño pide una rebanada de pizza y no come, Se va a sentir, se va a quemar. Y todo el mundo va a pedir, ¿por qué pediste eso si no lo va a comer? Mejor pide la mitad de una rebanada, o una rebanada chica. Y ya están empezando a sentir en su conciencia, porque cuando se pasan los platos y tienen mucha comida, quieren cubrirlo con una servilleta, esconderla. Y ayer una niña se puso el plato de otra niña encima de ella, y cuando se pasó a mí, ¡oh! Está pesado, y abrí. Porque los niños tienen que aprender a apreciar las cosas. Y es la sabiduría, de acuerdo con la Biblia, no es simplemente el carácter del pastor. En Génesis 41:33, fue la sabiduría de José en Egipto. Cuando estaba aconsejando a Faraón de su sueño, dijo, por tanto, véase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngala sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y juntan toda la provisión de estos buenos años que vienen y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. En la Biblia es sabiduría, ahorrar, poner a un lado. En inglés hay un dicho que dice, waste not, want not, que quiere decir, si no está malgastando, siempre va a tener, si gane mucho, si gane poco. Las tarjetas de crédito pueden ser un desperdicio. con su interés tan alta, puede convertir en un ciclo largo de desperdicios. Cuando uno piensa en los vicios, piensa normalmente en las drogas, el alcohol, la pornografía, el juego. Pero el abuso del crédito se puede resultar en daños de la misma manera. Y en Deuteronomio, no voy a ir, pero en Deuteronomio 28, hablando del dominio, de la bendición de estar en pacto con Dios y la maldición de rebelar en contra de Dios, Dios dice, cuando andes con Él, será cabeza y no la cola. Y dice, tú prestarás a muchos, pero no vas a pedir préstamo. Pero separado de Dios, dice, vas a andar como cola y no cabeza. Y tú pedirás préstamo de muchos y no va a prestar a nadie. Pregunta, ¿son muchos los cristianos que participan en los diezmos y las ofrendas? Pues normalmente la respuesta es no, pero quiere decir que hay muchos cristianos que están diezmando. El problema es no están diezmando a la iglesia, sino a los bancos, que mes tras mes están pagando tanto en interés que apenas puedan alcanzar sus deberes y por seguro no tienen nada con qué ayudar en la obra de Dios. Y eso es triste porque pierden la bendición. Dios no necesita su dinero, pero tú necesitas su bendición. Vivimos en tiempos de crédito fácil y libertad difícil. Queremos vivir en la libertad, ¿verdad? Dicen Proverbios, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En Romanos 13 y 8 no voy a ir, dice, no debéis nada a nadie, sino el amor de los hermanos. Quizás alguien está pensando, pues, ¿por qué habla de esto, de estas cosas tan prácticas de dinero? Y pues nuestra Biblia es un libro práctico que toca a todo aspecto de la vida. Claro, es bueno comprar una casa y es mi sueño que la mayoría o todos compren casas y sean dueños de propiedades. A veces es necesario comprar un carro con crédito. Es difícil. Yo he hablado con jóvenes que primera vez están comprando un carro y están entusiasmados. Yo no. Para mí, comprar un carro es guerra. Es una guerra. Porque o me van a ofrecer un buen precio y términos horribles, o términos excelentes y un precio insoportable. Para mí, comprar un carro es una de las cosas más difíciles. Tengo que orar, ayunar, leer, hacer investigaciones. Pero a veces es necesario pagar por un carro con crédito. Pregunta, ¿debo de ayudar a un hermano o una hermana a comprar un carro prestando mi crédito en amor? La Biblia habla mucho de esto. Y si no le conocen, vamos a pasar a Proverbios, a tres citas de Proverbios. Proverbios fue escrito por un hombre que se dice fue el más sabio que jamás vivía en el mundo, aparte de Cristo Jesús. Y dice en Proverbios 6:1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, eso en la Biblia se llama fiador. En inglés a veces se llama co-signing. Tú vas a poner tu nombre para asegurar que el hermano, el amigo recibe el crédito. Si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Y que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del calzador y como ave de la mano del que arma lazos. Entonces está diciendo, eso es algo terrible Regresa al hermano y roga que se quita su nombre. Haz lo posible de cancelar ese trato si no es muy tarde. También en 11:15, la palabra de Dios dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. En 17:18, el hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. ¿Por qué Dios está enseñando eso? Dios quiere lo mejor para nosotros, una vida de abundancia, y por eso está enseñando a nosotros a evitar esos problemas, evitar el desperdicio. También mientras estamos en Proverbios, en 18:9, dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. En toda la Biblia habla de esto, de desperdicio, malgastando las cosas de Dios. En 21:20 de Proverbios dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Y la tarjeta de crédito es una manera de disipar poco a poco toda su fuerza económica. Dios te ama y Dios quiere el mejor para ti. Y ustedes jóvenes, tienen ese país tanta oportunidad de estudiar, una oportunidad de no perder, porque después de casarse, después de estar metido en un trabajo, es muy difícil regresar a la escuela. Hay que aprovechar el momento. Y de las oportunidades de orar y de alabar, de leer la palabra, de escuchar la palabra predicada. La ley de Dios dice dos veces en Santiago, no voy a ir, es Santiago 1:25 y Santiago 2:12, si quieren notarlo. Pero dice que la ley de Dios es una ley de libertad. Y dije esto en uno de mis estudios con hombres en lunes de diferentes iglesias. Y el hombre dijo: no lo creo, yo lo voy a investigar. Dice que sí, la ley de Dios nos da libertad siguiendo sus preceptos, evitando los problemas. Nosotros acabamos de comprar un equipo de sonido nuevo. Y nuestra iglesia no tiene gastos de salarios, pero tiene gastos de dos oficinas, línea telefónica, y acabamos de comprar ese sistema de sonido. Es evidencia que hay personas que están en pacto con Dios. Hay personas que están contribuyendo a la obra de Dios para que siga adelante, y estos están recibiendo la bendición. Porque la palabra de Dios es fiel. Vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazo, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cristo tenía en sí el poder de la creación. Cristo estaba presente cuando dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cristo más tarde va a poner lodo en el ojo de uno que es ciego. ¿Por qué lodo? Porque el hombre fue creado de la tierra y Cristo tiene el poder de crear cosas de la nada como el Padre. Como Cristo dijo a Felipe más tarde: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Demasiada la evidencia en favor de Cristo Jesús. En versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es interesante, versículo 15 dice que quería apoderarse de Cristo Jesús. Vamos a hacerle rey. Vamos a instalar a este hombre como rey ya. Porque ve, hemos visto, se puede producir la comida así de fácil. Dice en Salmo 2, Dios hablando, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Toca a Dios instalar a Cristo Jesús como rey, no al hombre. Estaban pensando probablemente, vamos a quitar los romanos de aquí de una vez. Porque si estudian la guerra, van a saber que un gran problema en la guerra es alimentar todos los soldados. Y probablemente estaba pensando, pues vamos a pelear con los romanos muy lejos y ellos no van a tener comida. Y nosotros siempre tendremos comida, vamos a poner a este hombre como rey. En este momento está en todos lados, God bless America. Que Dios bendiga América. ¿Pero qué Dios es? ¿Es el Dios que manda de la moralidad? No, quiere apoderar de Jehová de Dios para decir, aplasta a nuestro enemigo para que podamos regresar a nuestro pecado. Pero no quieren el Dios que mande, que da preceptos de moralidad. Cuando hablan de ese Dios, dicen, no queremos que éste reine sobre nosotros. Como dijeron en la parábola de Lucas, como Salvador sí, como Señor que manda, no. Ese país tiene que cambiar si realmente quieren ver la bendición de Dios. Muchos quieren seguir a Cristo Jesús como una forma de magia. Oh, yo puedo aprovechar de esto. Hemos leído varias veces en Hechos 8, 9 a 10, no voy a ir, habla de Simón el mago, que vio que los apóstoles pusieron sus manos sobre hombres y recibieron el Espíritu Santo, y él dijo, pues te doy dinero, yo quiero ese poder. Muchos quieren seguir a Cristo Jesús para avanzar su propia agenda, sus ambiciones personales. Quieren un Dios que sea útil a sus planes y a sus ambiciones. Quieren usar a Dios o a su iglesia simplemente para manipular. Como en nuestro texto, Cristo retiró de ellos. Siempre Cristo va a retirar de tal persona que simplemente quiere usar las cosas de Dios para manipular y avanzar sus planes personales. Versículo 16, ya estamos cerrando. 16 a 18 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento, soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. La primera vez Cristo estaba en la barca con ellos, durmiendo. Perdieron su fe, dijeron, ay Señor, no te importa que nos vamos a morir. Pero aprendieron algo y ahora es una prueba más difícil. Esta noche hay un viento duro y Él no está en ninguna parte. Es otra prueba. Poco a poco están aprendiendo más y más a confiar en Él en frente de problemas difíciles. Tenían miedo. Andaban ellos por vista, estaban enfocados en las circunstancias. Aún el acercamiento de Cristo Jesús le dieron miedo. ¿Por qué? Estaban andando por vista y no por fe en la palabra. Cuando escucharon a su voz, vino la calma, porque estaban andando por la revelación. Dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Y escuchando la palabra de Dios, tenía la calma, porque no estaban enfocando en el viento, en la oscuridad, en la ausencia de Cristo. Y por eso Dios nos ha dado su palabra, para confiar en ella y no simplemente enfocar en las circunstancias de nuestros problemas. Versículo 20, otra y última palabra roja. Cristo dijo, yo soy, no temáis. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy es un nombre de Dios. Cuando Dios se reveló a Moisés en el arbusto ardiente, dijo, yo soy es mi nombre. No temáis. Cuando Dios está con nosotros, nada en contra de nosotros. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. con la presencia de Dios todo estaba bien. Terminando en unos pequeños puntos de aplicación. Hermano, hermana, Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene amor para ti. Pero eso no va a venir como magia. Va a venir por medio de disciplina y estudio, aprendiendo de su palabra, siendo guiado por él. Cada cristiano debe de tener un deseo, una meta de escapar de toda forma de esclavitud, de lo que sea, a través del tiempo. Eliminar las deudas. Escapar de la necesidad de trabajar siempre en domingo. Y yo he visto que poco a poco está pasando. Hay personas que están saliendo, no es inmediatamente. Hay que orar, hay que rogar a Dios. Y después, a través de tiempo, eliminar esa necesidad. Eliminar la necesidad de siempre trabajar dos trabajos que están popular en nuestra cultura. Yo no sé por qué. Quizás a veces viene de un lugar donde no hay trabajo. Y aquí hay tanto trabajo, tiene todo. Y quizás alguien está pensando, ay, hermano Marcos, tú no entiendes. No hay otra forma. Pero en versículo 7, Felipe dijo, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Está pensando, no hay otra forma de comprar. Esa es la única manera. Pero hay muchas maneras que Dios tiene para resolver nuestros problemas, nuestras necesidades, andando con Él. Dios quiere lo mejor para ti. No es siempre fácil, toma tiempo, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Un versículo más, como ya estamos acercando al día de Acción de Gracias, en Romanos capítulo 1, hay un versículo muy importante sobre eso de Acción de Gracias. El no dar gracias es evidencia de detener con injusticia la verdad. ¿Qué es detener con injusticia la verdad? Eso es conocer quién es Dios, pero negar su poder, negar su provisión en la vida. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quieren cubrir la verdad, quieren echar agua sobre un fuego que no se pueden apagar, la realidad de Dios. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Está diciendo, lo invisible es visible. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Evidencia de la incredulidad. Aunque saben la realidad de Dios, detienen con injusticia la verdad y las consecuencias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tienen que andar en oscuridad por falta de agradecimiento de Dios. Terminando ya el último versículo, Juan 6:37, que vamos a tener en la semana que viene. Cristo no va a perder nada, nada, ni una migaja, ni una alma. Dice en Juan 6:37, y estamos terminando con esto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, no va a perder nada. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Concédanos, Señor, cada cual esa dicha de saber que somos uno de tus escogidos, que tú hiciste una decisión desde la fundación del mundo, Señor. Y a cada persona que ha sido dado a ti por el Padre, tenga esa seguridad, Señor, de que tú no vas a perder nada, que tú tienes todos grabados en tus manos, Señor, que tú sabías el nombre de cada persona que iba a ser salvos cuando tú fuiste a la cruz. Revela, Señor, a nuestros hermanos, a los visitantes, por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Ayúdanos, Señor, a entrar en esa paz, en esa tranquilidad de la plena certidumbre de nuestra salvación, para darte aún más gracias y agradecimiento. Pedimos en tu santo nombre. Amén.